comienzan ya los desayunos y comienzan en el viernes de una semana en la que la radio se ha hecho septuagenaria. Se ha hecho septuagenaria, pero no ha envejecido, porque todos dicen que la radio es el medio, quizá, con una pulsación más viva, más intensa y más actual. Nos acompaña un hombre de la radio, que es en realidad un hombre del periodismo, el director general de la SER, Augusto del Cader. Augusto del Cader, muy buenos días.
Buenos días.
Augusto del Cader empezó en el periodismo escrito, muy joven, Informaciones, Diario de Cádiz, Diario El País, alguna revista y luego la radio.
Sí, sí, así es.
La radio le fascinó y se quedó.
Ahí estoy.
Nos faltó quien dijo, cuidado con la radio, que será usted atrapado por ella y no conseguirá escapar aunque quiera.
Sí, me parece que fue usted el que me lo dijo.
Ah, bueno, pues a lo mejor hasta tuve razón, señor del Cádiz, en aquello. No es mala cosa estar atrapado por la radio, ¿verdad?
Que va, es una cosa muy divertida y además me lo estoy pasando muy bien.
Antonio San José, buenos días.
Buenos días, 70 años, Julio César, pero de la día más jóvenes.
Eso decía. Diego Carcedo.
Hola, buenos días. Hola.
Bueno, pues cuando queréis empezamos los desayunos.
Sí, yo antes decía, escuché diciendo que la radio, que íbamos a hablar con del Cader de lo divino y de lo humano. Bueno, yo no sé si lo de divino es un poco exagerado, pero esto de la radio sí que tiene algo, por lo menos, de extraterrestre, sobre lo cual yo quería preguntarle a Augusto del Cader, porque para mí todavía eso es una sorpresa, que podamos escuchar la radio cuando vamos en el coche, cuando estamos en casa, bueno, sin que haya cables por el medio, sin que haya nada.
Bueno, yo creo que es un poco una conjunción del milagro y de la técnica, ¿no? Que nos permite tener un acceso personal, íntimo, diverso, un acceso fácil, gratuito, al mundo de la comunicación por las ondas. Es un milagro que se produce todos los días y de diferentes sitios, con una oferta muy plural, y en la que no importa la condición, la creencia, la posición política, el hábitat donde uno reside, para tener ese acceso a la comunicación de la radio, ¿no?
70 años ha cumplido estos días Radio Barcelona, la primera emisora que ha funcionado con continuidad en España. Ha pasado mucho en estos 70 años y la radio también, creo, señor del Cader, que ha sufrido una transformación importante. ¿Usted cómo ve el momento presente de la radio española?
Hombre, yo el momento presente de la radio española lo veo en un momento crítico en que está en un momento de cambio, un momento en el que la radio necesita afrontar una especialización, un momento en el que la radio necesita encontrar nuevos caminos que, sobre todo, en mi opinión, deben de ir por la creatividad. Por la creatividad, es decir, por formular un nuevo modelo de radio. Creo que estamos agotando las últimas fases de lo que pudimos llamar o lo que podemos llamar la radio de los años 70 y estamos a la búsqueda de nuevos formatos, nuevos programas y la incorporación de nuevos profesionales al mundo de la radio.
¿La radio del año del siglo XXI?
Pues sí, más o menos podríamos decir que a esto que estamos al fin del milenio, que estamos abocados a sentar las bases de lo que puede ser la radio del siglo XXI.
Ha sido, Augusto del Cader, sin duda, esta una semana muy emotiva para todos los profesionales de la radio y también, seguramente, para todos los oyentes, porque a propósito de ese 70 aniversario de EAJ1, Radio Barcelona, hemos vuelto a escuchar las voces de toda la vida: Bobby de Grané, Juana Ginzo, Vicente Marco, Matías Prats. Son voces, programas, recuerdos, sintonías que, como diría Manuel Vázquez Montalbán, forma parte ya, por derecho propio, de nuestra educación sentimental.
Sí, yo creo que el lunes pasado fue una jornada donde le dimos suelta al sentimiento, porque también el sentimiento forma parte de la vida y forma parte del devenir de las personas. Y el programa que hizo Iñaki Gabilondo, la edición especial del programa de la SER de Hoy por Hoy, pues registró y recuperó de la memoria histórica una serie de contenidos, de figuras, de colaboraciones que forman parte de lo que es el patrimonio común de la sociedad española, que protagonizó la SER y protagonizaron muchas radios y muchos profesionales que trabajaron en las diferentes emisoras, en las diferentes cadenas a lo largo del tiempo. Particularmente, para mí fue bastante emotivo, por ejemplo, un encuentro que tuve con la hija de Guillermo Saucier Casaseca, Carmen Saucier Casaseca, que me refirió durante mucho tiempo que ella, lo que personalmente, por ejemplo, está empeñada en la recuperación, pues, en la permanente vigencia del nombre de su padre y de lo que su padre significó para la sociedad española y la creatividad que aportó en ese momento. En este sentido, pues también hubo todas esas grandes figuras de la radio que todavía permanecen vivas, y el recuerdo emotivo de aquellas personas pues que ya han fallecido y que también contribuyeron, yo creo que al hablar una página brillante de la historia de la radiodifusión española, como fueron la radio de los años 50 y los años 60.
El lunes por la noche, en la entrega de los Ondas, estaba hablando con Iñaki Gabilondo justamente de una experiencia que fue muy grata para todos, el hecho de que la cadena SER, Radio Nacional de España, Onda Cero y la cadena COPE pudieran compartir durante 15 minutos sus tiempos de antena, y prácticamente por todas las grandes cadenas de España se escuchaba una única señal con los cuatro comunicadores de la mañana y compartiendo experiencias y recuerdos. Y a mí me pareció especialmente significativa y grata esa experiencia porque está claro que en la radio todos vamos a competir, somos adversarios, pero quizá se advierte un clima de excesiva crispación en estos momentos y de ataques en ocasiones despiadados, señor del Cader.
Pues sí, desgraciadamente esta es una realidad que hay que reconocer y que hay que certificar que esto es así. Ese momento, como bien recuerdas, fue especialmente interesante porque como no somos competidores, pero no somos enemigos, es decir, yo diría que ni tan siquiera adversarios, ¿no? Y eso significó que eso es posible. Pero hay personas en el mundo de la comunicación, no solamente en el mundo de la radio, que están empeñadas en destruir lo que es la competencia por la aniquilación del discrepante, ¿no? Y esto es lo que está pasando. El pasado miércoles, Javier Pradera publicaba en El País un artículo que se llamaba Cristales Rotos, donde denunciaba que un grupo de matones desde diversos púlpitos, bien en la radio, bien en algunos periódicos, la virtud de tratar de aniquilar al que discrepa o al que tiene una opinión contraria. Y sobre todo Javier Pradera decía, yo creo que muy certeramente, que el problema no es que existieran matones que utilizaban los medios de comunicación para agredir, sino el problema estaba en quienes compran protección, los cobardes que doblegan, hincan la rodilla ante estos matones para que los cristales de su tienda no se rompan. Este es el verdadero problema que caracteriza un poco este panorama de la comunicación española. Yo por lo menos me tengo en que, y por lo menos, y si alguna vez cometo algún error, pues, o la gente que trabaja en la cadena SER comete algún error, lo rectificamos públicamente en este sentido, queremos tener un comportamiento de compañerismo y de sana competencia. No queremos usar el insulto, no queremos usar la descalificación del discrepante, sino precisamente debatir las ideas y no descalificar a las personas.
Augusto del Cader, lo que pasa es que hay una divisa, que además es constitucional, a la que se acoge quien quiere, por ejemplo, mezclar la información con la opinión y la opinión con la injuria, la libertad de expresión.
Bueno, yo creo que la libertad de expresión es una cosa, y otra cosa es la libertad de corrupción, porque la libertad de corrupción también existe en el periodismo, es decir, estas actitudes de agresión al discrepante, normalmente lo que están sustentadas son de negocios muy importantes que tienen una serie de señores que están en algunos medios de comunicación y cuyas rentabilidades pues harían palidecer y sonrojar a estos individuos si se expusieran estos datos públicamente, ¿no? Porque la corrupción de la sociedad española no es un patrimonio exclusivo de la clase política. Hay corrupción en el periodismo español, y hay corrupción y abuso de posición dominante, tráfico de influencias, y todas estas cosas están ahí, ¿no? Y por eso, cuando uno discrepa o dice algo, pues enseguida salen los matones a darte en la cara. Y ahí están las colecciones, las hemerotecas, de cómo, si uno dice, por ejemplo, pues estas cosas que estoy yo diciendo aquí, pues probablemente a lo mejor mañana me desayune con algún artículo, pues ya no digo injurioso, sino simplemente soez, ¿no?
Ya, decía usted recientemente, hay mucho individuo que utiliza la soflama de la libertad de expresión para encubrir su particular cultura del pelotazo.
Exactamente.
Decía usted exactamente.
Sí, exactamente. Estoy diciendo.
Pero hay fines económicos y personales, fines políticos, personales o generales. ¿Qué es lo que, a su juicio, ocultaría esa actitud?
Yo creo que la cuestión es muy sencilla, muy simple. Es decir, simplemente existe la acumulación de riqueza, que es la motivación principal de algunos de estos individuos, para los cuales pues tienen montado un magnífico negocio, ¿no? Personal. en ocasiones ni cumplen con sus derechos de ciudadano, con sus obligaciones de ciudadano. En ocasiones vulnera la legislación en los aspectos más normales que tienen que cumplir todos los ciudadanos, pero ellos están protegidos y amparados, bien porque tienen un micrófono, bien porque tienen una columna en algún periódico donde pueden, como digo, romper el cristal de la tienda del que discrepan, ¿no? Y este es el tema. El que tengan una posición política, ideológica o sustenten algunos argumentos son simples instrumentos para la defensa de su particular cuenta de resultados, ¿no?
Una cuestión más, señor del Cader, a este respecto. Al Grupo Prisa, del que usted forma parte, se le hace el reproche de la concentración de medios, de la excesiva concentración de poder.
Mire, vamos a ver, esta es una cuestión bastante manida, porque está en lo que estaba comentando antes. Es decir, nos quieren negar el derecho a vivir, el derecho a hacer las cosas, el derecho a que un grupo empresarial al que pertenezco pues desde su fundación, creo que ha dado sobradas muestras de que está por desarrollar los medios de comunicación en un ambiente de libertad de los profesionales, en un ambiente de responsabilidad. Y creo que eso es ahí, así está evidente. Pero nos quieren aniquilar. Nos quieren aniquilar porque lo que quieren es que no haya nadie. Es decir, que todo el negocio sea para ellos. Y nosotros, sin embargo, lo que queremos es desarrollarnos, tener una dimensión adecuada a los tiempos que vienen. Es decir, el Grupo Prisa es un grupo pequeño, insignificante en el mundo de la comunicación que viene. Y esto está ahí, es evidente, y los datos son muy claros. Pero no nos dejan, es decir, pues no nos dejan, pero quieren no dejarnos. Sin embargo, pues hombre, tenemos que defendernos, y la mejor defensa que nosotros podemos hacer es hacer la cadena SER como la hacemos, hacer el diario El País como se hace, hacer la televisión como se hace, y yo creo que los ciudadanos no son tontos, y los ciudadanos se dan cuenta de que a nosotros se nos intenta deslegitimar porque no se quiere competir con nosotros.
¿Siente usted, señor del Cader, alguna vez, desde ese puesto de dirección de un grupo tan importante como es la cadena SER, esa presión, esa coacción de que hablaba Javier Pradera en su artículo del otro día, del martes?
Hombre, yo no solamente la he sentido, sino que la he sufrido, ¿no? Es decir, desde insultarme, porque me llamo del Cader, o pretenden insultarme y me llaman el Moro, cosa que yo, para mí, lo tengo a título de orgullo, que mi padre naciera en Marruecos, que es una actitud pues bastante, cuando menos, xenófoba, ¿no? Yo diría, y racista, ¿no? Pero para mí no constituye de ninguna manera ningún insulto. Desde eso a otras lindezas que me han dedicado, ¿no? Y yo personalmente no sufro mucho, ¿no? La agresión permanente y constante contra Jesús de Polanco, el presidente del grupo, que creo que es un empresario, y lo digo sin rubor y no tengo necesidad de hacer ninguna pelota, de que es un empresario que está por el desarrollo empresarial, por el desarrollo de los medios de comunicación, y que ha apostado y reinvertido los beneficios de su grupo en desarrollar un poco lo que es una cultura moderna, una cultura empresarial, y que tiene un respeto, yo creo que, y ahí están de testigo todos los profesionales por las actitudes y cómo los medios los llevamos los profesionales. Y entonces, pues por ejemplo, pues esas son las personas, o Juan Luis Cebrián, y tantos y tantas personas que por el hecho de trabajar en Prisa, pues vienen los matones a darnos. Pues este es uno de los problemas con los que hay que convivir, desgraciadamente.
Antes nos decía usted que pensando ya en esa radio del año 2000, había que pensar en la creatividad, bueno, que tendría que evolucionar la radio, en la especialización. Pero en estos últimos tiempos la radio ha incorporado una novedad en su programación, la radio española me refiero, que son las tertulias radiofónicas. ¿Cuál es su opinión sobre las tertulias radiofónicas?
Bueno, yo creo que en los últimos años no es que se hayan incorporado las tertulias, es decir, yo creo que la radio prácticamente desde siempre se ha hecho así, ¿no? Es decir, hay una serie de señores que se han puesto alrededor de un micrófono. Se ha tratado de enfatizar en un formato, como es el formato de lo que ha venido en llamarse las tertulias, que en los cuales hay un intercambio de opiniones, de argumentos y de actitudes. Bien, hay tertulias y tertulias, es decir, y hay gente que va a las tertulias y otra gente que va a las tertulias. Entonces, es decir, cuando la tertulia se utiliza como un instrumento para la agresión, pues yo estoy en contra de ese tema. Pero cuando lo que se trata es de exponer opiniones, argumentos, defender posiciones razonables y documentadas, pues me parece que es un enriquecimiento de la opinión pública. Claro, Lo que yo dudo que alguien pueda pasar de hablar de las tasas de inflación en Japón a la literatura, haciendo un recalaje en las actitudes corruptas de la clase política o terminando en la fisión del átomo, ¿no? Que estas cosas pues se dan algunas mañanas y entonces se dicen algunas que otras tonterías, ¿no? Pero en fin, estas cosas pues están ahí en lo que es el panorama plural y diverso de los medios de comunicación.
Uno de los debates, señor del Cader, que se han planteado últimamente es si hay que hacer radio de empresa o de empresas o radio de comunicadores. Si los protagonistas son los comunicadores, los dueños absolutos del espacio que tienen asignado en las parrillas de programación de sus emisoras, o si por el contrario se trata de programas que responden a una línea editorial y a la empresa que sustenta esa política comunicativa.
Hombre, yo creo que sea una radio, sea un periódico, debe tener coherencia para poder ser consistente. Es decir, un periódico tiene que ser plural, tiene que recoger opiniones, o una radio tiene que tener, digamos, una diversidad de criterios y unas pautas profesionales. Y esas pautas profesionales pues están marcadas de lo que cada medio de comunicación quiere hacer, la empresa y demás. Y desde luego eso facilita además o posibilita el protagonismo de los profesionales. Es decir, hay grandes periodistas que, estando perfectamente engarzados con una empresa, sea una radio, sea un periódico, y tienen su protagonismo particular porque la opinión pública lo reconoce. Otro caso muy diferente es que haya una empresa o una radio o un periódico, y entonces vengan unos señores y cada uno haga a esas horas lo que le da la gana, porque entonces lo que hay es lo que yo llamo una unión temporal de obras, ¿no? Bueno, este es un caso que, por ejemplo, que se da bastante claro en la cadena de los obispos españoles, donde hay una serie de señores que han tomado aquello al asalto, y es como un bajel donde cada uno se ha repartido, uno la proa, otro la popa, otro el babor y otro el estribor, y cada uno hace allí lo que le da la gana. Y bueno, pues si los obispos consienten esto y les parece muy bien, yo lo respeto, ¿no?
Hemos hablado de la magia de la radio, del invento de Marconi. La radio tiene ya 100 años, 70 en España, y estamos a la vuelta de la esquina de conocer nuevas tecnologías, concretamente la radio interactiva, la radio digital. Es decir, va a transformarse mucho el panorama de la radio, incluso los contenidos, por mor de los nuevos soportes técnicos. La radio digital es ya un hecho en Estados Unidos. Se puede escuchar, por ejemplo, música clásica por fibra óptica con la calidad de un compact disc. Eso llegará a España en los próximos años, y supongo que es un reto para todos los que dirigen y hacemos la radio.
Hombre, yo precisamente una de las cuestiones que va a transformar el panorama de los contenidos de la radio es la innovación tecnológica, ¿no? Que es la radio digital, y que en el futuro y a principios del siglo próximo se verá la radio de difusión directa, ¿no? Por satélite, que nos permitirá pues tener una mayor oferta, una oferta mucho más plural, con muchísima mayor calidad, y un poco nos tendrá que llevar a modificar lo que son los contenidos de nuestras programaciones.
Estamos en los desayunos de Radio 1, cuando son casi ya las 9:30 de la mañana, 8:30 en las Islas Canarias, y nos acompaña hoy el director general de la SER, Augusto del Cader. Señor del Cader, yo recuerdo que cuando llegaron las televisiones privadas se dijo que la radio o se reconvertía o moría. Se hacía referencia a la reconversión industrial obligatoria en nuestro país. ¿Por qué? Porque soportaría una presión muy fuerte, una presión competitiva muy fuerte. Y se decía también que los grandes programas llamados generalistas tendrían que hacer su propia reconversión. Y decía usted al principio que, en efecto, estamos viviendo una época de crisis. Sin embargo, las audiencias potenciales no parecen descender. ¿Cómo se puede compaginar la persistencia de un número muy alto de oyentes con la necesidad del cambio de los contenidos y de los estilos?
Bueno, yo creo que los medios, como se demuestra, son acumulativos. Es decir, porque se desarrolle más la televisión no significa que muere la radio. Es decir, ni porque se desarrolle más la radio y la televisión muere la prensa. Lo que pasa es que cuando concurren una diversidad de medios, el medio se tiene que transformar buscando su segmento, su posición propia. Y este es el caso de la radio, que yo creo que tuvo que hacerlo cuando apareció la televisión, no digo las televisiones privadas, es decir, La radio tuvo que reconvertirse, dejando de ser una radio de grandes espectáculos, de cara al público y demás, y tuvo que quitar programas pues como Cabalgata Fin de Semana y otros muchos programas que forman parte del patrimonio histórico de la radio española. Precisamente lo que hay que combinar, yo creo que en todo caso, es la calidad con la influencia y la lucha por conseguir la mayor audiencia posible, porque eso está en la base de la comunicación. Cuando uno escribe un artículo, cuando uno hace un programa de radio o hace un programa de televisión, lo que quiere es que lo escuche, lo vea o lo lea el mayor número de personas, y eso es muy legítimo, y esa ambición es el motor que nos debe llevar a todos los periodistas. Pero para eso hay que hacerlo dentro de un código ético, de una actitud profesional que nos lleve a desarrollar este tipo de cuestiones, digamos, de una manera democrática y civilizada, porque normas hay para todos, no solamente como para los políticos, también los periodistas tenemos que tener un código, cumplir unas normas, no podemos estar vendiendo mercancía falsa.
Señor alcalde, precisamente ahí está la cuestión. La consagración de la libertad que se hacía en la Constitución española fue seguida por un uso de esa libertad por parte de todos los españoles, en tanto que ciudadanos y en tanto que profesionales. Y ahí llegamos a un debate en el que se dice, bueno, la mejor ley de prensa es la que no existe, pero en cambio haría falta una especie de raíl o de camino múltiple por el cual caminar, que se llama código ético, un código ético o incluso varios códigos éticos para que se supiera dónde está cada cual.
Bien, yo creo no hay que tener una legislación específica sobre la prensa y siempre he tenido esta convicción, ¿no? Lo que sí creo que antes que periodista hay que ser ciudadano, ¿no? Y si por lo menos cumpliéramos o se cumplieran en los medios de comunicación las obligaciones cívicas y las normas generales, pues fueran normas que también se dirigen a nosotros y también que tenemos que cumplir, yo creo que con eso simplemente daríamos un gran salto adelante en España.
Algunas veces ha dicho que la radio del futuro, la radio del presente ya, que era fundamentalmente información, música y también radio especializada, que en España todavía hay muy poca. Pero ¿usted cree que puede haber también radio de opinión? Algunas veces escuchando radios españolas da la impresión de que también existe la radio de opinión. Y usted habló incluso aquí antes, dijo la palabra púlpito en un momento determinado.
Sí, yo creo que puede haber muchas radios, muchas maneras de hacerla, y las opiniones pues tienen su sitio, ¿no? Es decir, lo que hay que saber es que un individuo pues está defendiendo una posición y cuando un individuo lo que está dando es una información. Yo, por ejemplo, creo que uno de los grandes saltos adelante que ha dado la radio y que todavía está por recoger los frutos, y que así lo hemos querido este año premiar con los Ondas, ha sido la radio Todo Noticias, que ha hecho esta casa de la Radio Nacional con su cadena de Todo Información y Cataluña Radio. Me parece que esas son iniciativas interesantes, iniciativas que, digamos, enriquecen el panorama radiofónico español. Y esto ha sido un éxito en Francia, el caso de France Info lo demuestra, y yo creo que aquí también lo va a ser, ¿no?
Una de las acusaciones que a veces se hace a la radio española es quizás falta de suficiente rigor a la hora de ofrecer las informaciones, mezclar a veces informaciones con opinión y muchísimas veces pues también estar poniendo la antena al servicio, por ejemplo, de la difusión de rumores que, bueno, muchas veces pues no tienen nada que ver con la realidad.
Algo de esto hay, pero algo de esto hay porque la radio española ha tenido durante muchos años unas estructuras empresariales bastante débiles y se ha dado pocos medios y no se ha exigido mucho a los profesionales. Con que sonara un ruido, saliera al aire, era suficiente. Y eso pues ha dado lugar a una serie de actitudes, de cuestiones que, digamos, facilitan o posibilitan, bueno, que se digan cosas sin la más mínima garantía de solvencia. Y yo creo que esa es una de las autocríticas que desde el mundo de la radio nos tenemos que hacer. Otra cuestión son los que, interesadamente, pues van a la radio a difundir todo tipo de insidias y tal. Pero bueno, eso existe en la radio, existe en la prensa, existe en la televisión y existe en cualquier medio de comunicación, ¿no?
Existe en la vida misma, sin duda, señor de Cabez.
Ahora mismo en España, ¿la radio comercial es negocio?
Bien, la radio, en muchos casos, está llena de pérdidas. Está llena de pérdidas, es decir, quiero reconocer humildemente que la cadena SER, sin embargo, pues sí tiene beneficios. ¿Y por qué tiene beneficios? Porque tratamos de adecuar los gastos a los ingresos que son posibles. No pagamos unas cifras astronómicas de cientos de millones de pesetas a los individuos. Es decir, tratamos de tener un sistema justo, equitativo, incentivador de los profesionales que trabajan en nuestra cadena. El problema es que hay otra serie de empresas que han confundido el asunto, y entonces pues se trabaja con un talonario, se firma, y claro, cuando llegan las cuentas de resultados, pues resulta que hay pérdidas de cientos y cientos de millones de pesetas. Eso sí, esto se hace en nombre de la libertad de expresión.
Estamos, los profesionales de la radio en España, en un ámbito absolutamente óptimo y dulce, señor del Cader, porque aquí se escucha mucho la radio. Somos uno de los países europeos que provocan envidia a los profesionales de otros países cercanos. Aquí la audiencia de radio es altísima, la presencia de la radio es cada vez mayor, y ni la televisión pública ni la privada han podido borrar la huella de la radio, que se ha transformado y que sigue presente, bien con la radio fórmula, bien con las cadenas de radio llamada convencional, pues teniendo una influencia muy notable en todos los ámbitos, desde la adolescencia hasta las edades mayores.
A mí me gustaría matizar este comentario tuyo por lo siguiente. Es decir, es cierto que la radio española goza de un nivel de audiencia alto. Es decir, estamos en una cuota sobre la población española de entre el 55 y el 60%, dependiendo de las sucesivas oleadas del Estudio General de Medios y de los estudios de audiencia. Sin embargo, hay países donde la radio tiene mayor audiencia, como es el caso de Francia, que últimamente ha alcanzado la cota del 70% de audiencia sobre el total de la población. Es decir, que yo creo que tendríamos que ser un poco más ambiciosos en este sentido todavía. Es decir, tendríamos que lograr o intentar conseguir que creciera nuestro número de oyentes. Para lo cual, tiene que ser que todas las radios no hagamos lo mismo, que no hagamos todo la misma programación, sino que diversifiquemos ese pluralismo que puede tener la radio española.
Desde luego, la influencia de la radio es altísima en la sociedad española, eso parece claro, y una de las asignaturas que quedan pendientes todavía es el sistema de medición de audiencias. Existe uno, usted lo ha citado, el Estudio General de Medios, que tiene también imperfecciones porque no es un estudio dirigido única y exclusivamente a la radio. Así como en televisión eso está solventado por los audímetros, es un parque de audímetros que, bueno, puede tener errores, pero siempre es el mismo, es un referente único. Eso en radio, técnicamente, al menos de momento, no es posible. Yo no sé si existirían algunas otras formas fiables o de mayor exactitud a la hora de medir realmente la audiencia de la radio en España.
Bien, yo creo que nosotros tenemos un instrumento, que es el que citaba antes, que es el Estudio General de Medios, que es un instrumento fiable como pueden ser los estudios de audiencia que se hacen en Francia o que se hacen en algunos otros países. El problema es diferente. El problema es que nadie en Francia, por ejemplo, cuando sale el Audiométrie, que es el estudio que certifica las audiencias, descalifica el estudio, sino simplemente dice, pues me ha ido bien, me ha ido mal, y trata, pues, de mejorar su programación y demás. No, aquí el problema es que cuando salen los resultados, todo el mundo se pone a descalificar el Estudio General de Medios.
O elogiarlo.
Es decir, según le vaya cada uno a la feria. Claro, lo cual, pues hombre, es cuando menos una actitud un poco sospechosa. Por eso yo creo que lo que no hay es que, aquí es un caso claro de que lo que no hay es que matar al mensajero, ¿no? Esta frase tan manida y este tópico que se dice tantas veces. Yo creo que lo que hay es que mejorar ese estudio, y para eso hay que invertir un poco más de dinero en lo que es los estudios de audiencia, el certificar quiénes nos oyen y quiénes no nos oyen, ¿no? Es decir, la radio necesita un poco más de investigación, porque eso es un instrumento para programar, para saber si tenemos la acogida, el beneplácito o la censura de la opinión pública, ¿no?
Señor del Cader, justamente en estos años en los que se han dado varios fenómenos, tales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, se habló de la reordenación de las audiencias. ¿Qué fenómenos nuevos están apareciendo, digamos, en los mercados de la radio? Estoy pensando en que ahora mismo habrá cientos de millares de automovilistas yendo y viniendo. Personas que, repito, están ya en los puestos de trabajo, no tanto en sus propias casas, si hablamos de las mujeres. ¿Qué fenómenos nuevos aparecen en lo que se llamó a primera hora inmensas minorías?
Bueno, yo creo que en primer lugar que hay un desplazamiento cada vez más grande de las masas de audiencia a lo que podríamos llamar horarios europeos, es decir, la radio se va consumiendo, por lo menos, yo llevo desde 1987, llevo 7 años trabajando en este medio de comunicación, y en estos 7 años he visto cómo las audiencias entre 6 y 9 de la mañana han ido creciendo vertiginosamente, lo cual significa pues que la gente se levanta más temprano y se acuesta también un poco más temprano y demás. Y ha habido también una incorporación muy grande de varones a escuchar la radio, de hombres, es decir, ha subido la cuota de audiencia de la radio. La estructura de la audiencia de la radio reproduce fielmente la estructura de la sociedad española, es decir, si hay un 5% de clase alta, hay un 5% de oyentes de radio que pertenecen a esa clase social. Y está bastante bien eso. En segundo lugar, yo diría que hay cada vez más audiencia urbana, es decir, en las ciudades se escucha cada vez más la radio. Y como fenómenos particulares, yo diría que en la medida en que la radio ha sabido descubrir, que ha sabido incorporar un formato nuevo, ha incorporado pues núcleos de audiencia. Es decir, yo, por ejemplo, estoy casi convencido de que vuestra experiencia sobre la radio Todo Noticias va a incorporar una serie de gente interesada por la información que puede que no escuchara la radio porque la radio generalista tenía otra oferta mucho más diversificada de contenido. Este es el caso, por ejemplo, que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra organización con la cadena Dial, que al programar una radio de todo música en español, es curioso cómo esa música en español no es una música que estén consumiendo solo las mujeres y tal, sino lo consume pues los varones con estudios universitarios y tal, porque había un hueco de mercado muy claro, un modelo de programación que se podía hacer, y ha incorporado nuevos oyentes muy cualificados a la cadena Dial.
Señor del Cader, desde los años 70 y tantos hasta hoy, no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de menos de 20 años, se ha dado en el mundo una vertiginosa sucesión de hechos, verdaderamente, casi son cataclismos, la desaparición del Bloque del Este, etcétera. Y en España, la transición democrática. Se dijo al principio de los 80 que estábamos un poco saturados de información política, que habría que buscar nuevos temas o un nuevo temario que respondiese a las demandas reales de las gentes. ¿Cuáles son las apetencias del oyente, lo que usted sabe por los estudios de mercado que sin duda conoce? ¿Cómo se han modificado los gustos? ¿La información política se ha serenado y se ha sosegado y se ha puesto, sosegado digo, informativamente, y se ha puesto en un determinado lugar y en una proporción? ¿La demanda de información sobre cosas, hechos sociales o cosas con repercusión en las economías domésticas ocupa el lugar que ocupó la política al principio de los años 80? ¿Cómo se reordenan los gustos de las gentes?
Bueno, yo creo que es un poco obvio reconocer que en este momento, o al menos así parece, que la sociedad española atraviesa un momento de especial crispación, ¿no? Pero yo creo que ese momento de especial crispación está un poco retroalimentado o movido por nuestro papel de los medios de comunicación, ¿no? Que estamos, digamos, agigantando o haciendo que tengan mayor eco, mayor notoriedad, toda una serie de fenómenos y ocupando todos los terrenos. Sin embargo, yo creo que la sociedad, que quiere estar bien informada pues sobre los asuntos políticos, los asuntos económicos y demás, también demanda otro tipo de cosas. Y demanda otro tipo de cosas pues por ejemplo como el fútbol, una cosa tan seria y que aquí al amigo Julio César, pues yo sé que
le arranca. Eso lo reservamos para los 10 minutos bien, finales, si no le importa.
Muy bien, arranca verdaderas pasiones. Interesa mucho la cultura, interesa cada vez más, nada más que hay que ver, por ejemplo, y la cultura en su amplia concepción, es decir, no solamente una cultura académica, es decir, los conciertos, la música, el cine, y yo creo que en ocasiones en esto no apostamos suficientemente, es decir, no hacemos una labor de divulgación, de información, de tal, de lo que constituye una parte muy importante de la vida. Sin embargo, pues los cines se van llenando cada vez más, la gente le encanta las películas en la televisión, y bueno, solamente hay que ir al Camp Nou o al Santiago Bernabéu para ver cómo se llenan los estadios de fútbol, ¿no?
Diego, ¿qué está aportando ahora mismo la radio a la sociedad española? ¿Qué influencia está teniendo en el momento presente de la sociedad española?
Yo creo que la radio está teniendo, pues, al menos una influencia, yo diría que bastante alta, ¿no? En la medida en que es un medio de comunicación muy, muy masivo y que está creando bastante estados de opinión. Y bastante estados de opinión en la medida en que la radio, pues, está trabajando con absoluta y total libertad, y yo creo que solamente hay que, para comprobarlo, solamente hay que escuchar las llamadas que nos hacen a todas las emisoras y ver cómo la gente se va formando una opinión. La radio ha jugado un papel importante, que es, digamos, una democratización de la información y posibilita el acceso a los contenidos informativos, pues a unos colectivos de gente que no tiene acceso a otros medios de comunicación, ¿no?